Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con información sobre un preso político al oriente del país. Un preso político de la Unión Patriótica de Cuba de 66 años de edad, acosado por su condición homosexual en la cárcel, cumple este jueves 17 días en huelga de hambre. Se trata de Tomás Núñez Magdariaga, integrante de la célula Pedro Maurice Stew en Palma Soriano, que cumple una sanción de 6 meses de cárcel bajo el delito de impago de multas al negarse a saldar una deuda achacada a que supuestamente puso carteles contra el régimen castrista, y ahora en esa prisión en que está sufriendo el acoso de presos comunes enviados por la policía política, como asegura una activista que van a tener aquí. Van a poder escuchar ustedes la entrevista completa, porque los han enviado para que lo acosen, para que lo hostigue por encima de esa sanción que ya le han puesto incluso injustamente. Escuchemos esta entrevista.
Mi nombre es Jennifer Jiménez Reina, miembro activo de la Unión Patriótica de Cuba, en este momento coordinando la célula Pedro Claro Mauricio Estío en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, y de hecho estoy al frente de algunos presos políticos. Y en este momento estoy teniendo problemas con el preso político Tomás Núñez Magdariaga, el cual está siendo por segunda vez víctima de acoso sexual en la prisión del Cuncuní, municipio Mella, de la provincia de Santiago de Cuba. Ahí él está pasando un proceso muy fuerte donde él decide plantarse en huelga de hambre desde el día 4 del presente mes, donde digo que es cuestión de acoso sexual porque por su condición de ser una persona homosexual que no se le esconde al mundo. De hecho, él no esconde su preferencia sexual porque de hecho es lo que es, ¿entiende? Y entonces nunca se lo ha escondido a nadie. O sea que yo le pedí el permiso a él porque yo no puedo, de hecho, hablar de las personas si él no lo desea. Yo le pregunté a él y él me dio la posibilidad de que yo hablara abiertamente de su situación. Entonces, en este momento, él lo están queriendo como burlar por su preferencia sexual.
¿Qué tipo de acosos sufre él?
Están como los policías políticos, ¿no? Tirándole para arriba otros reclusos que son reclusos comunes para que lo estén hostigando, para que le digan homosexual, para que le digan diferentes cosas, algunas groserías que no sería pertinente decir acá en la radio, pero bueno, son series de cosas, de falta de respeto que el gobierno de Cuba siempre está acostumbrado a hacer con varios de nuestros activistas. Varios de nuestros presos políticos han sufrido lo mismo. Él, de hecho, es una persona mayor que tiene 66 años de edad. Él tiene varias patologías. Él sufre de gastritis. Él padece de colon. Es hipertenso. Es una persona el cual ha estado en crisis en varias ocasiones de la gastritis. Nunca siquiera lo han llevado al puesto médico. Él estaba el día 6, que fue su visita, yo fui y ya él estaba plantado en la huelga de hambre desde el pasado día 4 del presente mes.
¿Se mantiene en la huelga?
Sí, cómo no, se mantiene en la huelga.
¿Y cómo lo sabes? ¿Tuviste una última información cuando después de la visita pudiste hablar con él, algo de eso? ¿O con alguien?
Sí, el sobrino de él, que lo que lo atendemos a él, de hecho que los únicos que podemos entrar a la prisión es el activista Mariordi Delgado Romero, yo y su sobrino Giorgi Trutier Núñez. Somos los únicos que podemos entrar porque no dejan entrar a ningún otro activista, ni siquiera a otro familiar, ni a nadie. Entonces, ahora hace como 2 días atrás, el sobrino fue porque nos estaban diciendo de que él había abandonado la huelga y el sobrino fue con el saco de la java que se le lleva para allá. y cuando llegamos, cuando él llegó, lo vio muy delgado y no había abandonado la huelga. Dice que él se mantiene firme y que él se va a mantener firme en su huelga hasta que no le respeten su condición.
¿Y las condiciones?
Él ahora, el sobrino me dijo que lo vio muy decaído, débil, porque eran ya 15 días. O sea, que él se siente decaído por ser una persona, además de tanta edad. Él tiene su problema, la presión le está bajando y lo habían llevado casualmente a la Posta América y no sé realmente cómo en este momento, por lo menos hoy, cómo se estará sintiendo, porque de hecho entre ayer y hoy el sobrino pensó ir, pero le dijeron que no le podían dar otra visita, porque usted sabe cómo son esta situación y no te dejan entrar a la prisión.
El acercamiento con las autoridades, ¿le han dicho algo? ¿Le han hecho alguna propuesta o simplemente han hecho oídos sordos?
Bueno, el sobrino y yo tuvimos una entrevista con el segundo de la unidad donde él está, del centro penitenciario ese, y el segundo le explicaba que ellos lo sacaron a la mínima, pero que Tomás no quiere trabajar, y realmente nosotros, opositores pacíficos, nos llevan a prisión por gusto, o sea que nosotros ni trabajamos en mínima, ni hacemos nada. Entonces el segundo me explica de que al menos él tiene que barrer o recoger las basuras, hacer algo, ¿ver?, para que esté afuera en la mínima. Entonces Tomás se niega y le dijo que él no tenía que trabajar, que si quiere que lo llevaran adentro, donde lo que hicieran. Y él lo vuelven a llevar adentro del departamento donde estaba, en el penal. Pero que cuando lo entran al penal ya él está sin cama, lo dejaron sin cama. Y un muchacho más joven le hace el favor de darle la cama, porque él es una persona adulta, muy adulta, o sea, ya es un señor mayor. Y de hecho, también quiero, para que el mundo conozca, de que en este centro penitenciario los reclusos deben ser hasta 60 años de edad. O sea, que él no tiene que estar en ese centro. Él debería estar en una prisión acá en Santiago de Cuba que se llama Malverde, o en otro centro penitenciario que se llama La Caoba, que es donde están las personas adultas, donde hay destacamento para este tipo de personas, donde tienen otro tipo de un poquito más de condiciones por ser adulto, claro, mayor, por ser adulto.
Incluso
mayor,
¿entiendes?
Sí, es con lo mínimo y la mala alimentación y todo lo mismo, pero bueno, un poquito más de se hacen ellos, claro, lo que lo atienden, ¿entiendes? Claro, ¿sabes cómo es eso acá? Es un derecho que él tiene. Entonces en esta huelga él reclama también eso, que él piensa que él no tiene que estar ahí, él lo sabe, de hecho lo sabe, porque a nosotros varias ocasiones nos han explicado que él no tiene que estar en ese centro penitenciario. Entonces yo se lo planteé a este segundo y él lo que nos explica es que ellos no pueden hacer nada porque los presos políticos son interés de la seguridad del Estado.
Estimados oyentes, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a continuar en este orden de información porque acaba de entrar una noticia, una nota de prensa del Centro de Estudios Convivencia de este 21 de septiembre. Lo firma el Consejo de Redacción y refiere que el tribunal aceptó las peticiones de sanción que propuso la Fiscalía contra la economista independiente Karina Gálvez Chu, miembro fundadora de Estudios Convivencia, y recibió de manos de su abogado la sentencia sobre el delito de evasión fiscal emitida en Pinal del Río el 15 de septiembre de 2017, y esta confirmación es la pena de 3 años de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de limitación de libertad, el decomiso de la vivienda, una sanción accesoria de privación de derecho que consiste en la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, y también se dispone de la prohibición de la expedición de pasaporte y salida del territorio nacional hasta que hayan sido extinguidas las sanciones impuestas. Como hemos venido informando aquí en Radio Martí, Karina Gálvez Chu, economista independiente, ha sido una crítica muy fuerte sobre las medidas económicas en la isla. Ha podido también denunciar lo que sucede no solamente en el campo económico y el trabajo por cuenta propia y de los derechos de los trabajadores cubanos, sino también en cuanto a las violaciones que comete el régimen castrista contra los activistas de derechos humanos e incluso contra el pueblo de manera general. Esto lo ha podido hacer en varios foros internacionales de bastante importancia, por lo que siempre estuvieron denunciando los cercanos a ella que no se trataba nada más y nada menos de que un ajuste de cuentas. Vamos a continuar en este caso con Johnny Miller del Río Polo, un activista de derechos humanos y también presidente del Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña, que había estado con nosotros conversando sobre el posible encauzamiento y la detención de otros activistas en su comunidad. Ya los han liberado a dos de ellos, queda uno todavía detenido, pero el mismo Johnny Miller se encuentra bajo acoso de la policía política. Johnny Miller, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos ahí desde Ciego de Ávila qué está sucediendo con el cerco este que te han impuesto a ti y qué sabes de la situación del otro activista del movimiento que queda aún detenido.
Bueno, desde hace varios días yo vengo reconociendo donde aquí en mi casa, a mi barrio, se van presentando varios oficiales de la seguridad de Estado vestidos de civil, dándome ronda por toda mi casa, haciendo como un cerco, tratando de intimidar, ¿entiendes? Y buscando formas de que mi mamá se moleste, buscando algo como tratando de que yo la agreda y buscando un delito común en mí. Yo soy una gente pasiva, tranquilo, en mi casa, no salgo de ahí y no van a lograr ese objetivo. Y con respecto a Oscar Cervantes González, pensamos que le pase algo, porque desde el 15 de este propio mes de septiembre que él se encuentra encarcelado injustamente ahí en institución policial en carretera Morón, Ciego Ávila, lo acusan primeramente cuando lo detienen por robo con violencia, por robo con fuerza. Después no le pudieron probar esa causa, lo acusan por propaganda enemiga, no le vuelven. No, eso no, tampoco dio resultado. Ahora lo acusan de venta ilícita, porque él actualmente llega de España con mercancías donadas por su mismo hijo que vive allá y donde fue traída hacia Cuba por envío, donde eso pasó por aduana y se verifica que actualmente él tiene los papeles de entrada a este país. Y ahora lo acusan de que él anda por las calles vendiendo pantalones y ropa, donde dice que tienen testigos. Esos testigos, nosotros pensamos y estamos en conocimiento que son personas de la seguridad del Estado civiles que se dedican a esta cosa, a apoyarlos a ellos sin saberlo. En realidad nosotros lo que luchamos por la liberación, que nosotros tengamos libertad de expresión y ayudar totalmente al pueblo, que es el que está humillado en este momento. Porque en realidad, en este país, quienes mandamos somos nosotros, el pueblo, y no nos dan esa autoridad. Esas personas nos amenazan hasta desaparecerlo. Cuando hablamos de desaparecerlo, podemos obtenerlo de varios motivos. Puede ser que nos encarcelen y nos extraditen de esta provincia en otra provincia, o podemos también el caso de pensar que nos puedan asesinar. Tal caso fue el mío, de que delante de mi propia madre, un carro que salió de la nada me chocó. Y a otro activista político que le pasó también lo mismo que a mí, que se llama Fernando Sotolongo Vega, el cual se encuentra en estos momentos hospitalizado en su casa, que perdió hasta un testículo también, y nadie se presentó al lugar del hecho. Así. Tenemos, no lo podemos afirmar porque no tenemos las pruebas contundentes, pero pensamos que fue manipulado por la seguridad del Estado para tratarnos de desvincularnos de lo que estamos haciendo, que es defender al pueblo cubano, de decir la verdad de atropellos, manipulaciones que estamos sometidos cada cubano en este país por culpa de esta dictadura. Y están tratando de todo el tiempo tratar de buscar una causa de sacarnos del juego, ya sea muerto, porque lo podemos decir así, porque lo amenazan ellos mismos, mismos con sus propias palabras.
Lo hacen constantemente, y no solamente con ustedes en Ciudad Ávila, lo han hecho a lo largo de todo el país, lo hemos visto, e incluso tratar de sacarlos de circulación para que no sigan en el activismo. Johnny Miller, quisiéramos conversar con el otro activista, con Humberto Paz Gutiérrez, que fue liberado recientemente, y él estuvo. Quisiera que nos contara cómo sucedió esto, qué pasó con él allá adentro, y después, si podemos, volvemos contigo.
Y ratificar que fue gracias a lo que ustedes han puesto en el mundo entero, gracias a ustedes, que ha venido a suceder la libertad de ellos.
Gracias a ustedes.
Buenos días, Luis Felipe.
Buenas tardes, Humberto.
Habla.
Sí, oye, cuéntanos qué sucedió contigo, por favor, en esa detención, a dónde te llevaron y qué sucedió ahí adentro, cómo fue el interrogatorio, las presiones, lo demás.
Bueno, hermano, fuimos detenidos 3 disidentes políticos aquí, en los cuales yo fui uno, en los cuales se me soltó un registro en mi casa, donde fueron 2 patrullas y varios motores de la seguridad del Estado. Yo le pedí a ellos una orden judicial de fiscalía donde no se me fue enseñada tampoco, y aún así se me efectuó el registro, donde me ocuparon un libro de derechos humanos, una biblia, 2 libretas, una en blanco y otra con algunos artículos de constituciones y de derechos humanos, y aún así ellos se llevaron todo ese material, algunos folletos. Ellos dicen que es un material subversivo, en donde fuimos encausados hasta la primera unidad PNR, cito, un Abraham Delgado, entre Independencia y Libertad, Ciudad Ávila. Ahí estuvimos sentados aproximadamente hasta la 1 de la mañana, bajo un sereno. De ahí fuimos conducidos al calabozo. Al otro día se nos dio la libertad, y ese mismo día la seguridad de Estado volvió a molestarme en mi casa, donde me condució hacia instrucción policial, en donde fuimos interrogados vehemente y maltratados por la policía política G2 Seguridad de Estado. Yo, Oscar Cervantes y César Granado fuimos víctimas de este secuestro que ellos hicieron, donde nos culpaban de propaganda enemiga, que por lo hecho estamos acusados por propaganda enemiga, cosa que no se ha comprobado, donde fuimos, donde nos soltaron bajo una multa de 200 pesos. Y yo estoy siendo amenazado porque ellos dicen de que en cuanto aparezca un cartel aquí en Ciudad Ávila, me van a venir a buscar y me van a meter una multa de 5,000 pesos. Ya usted puede imaginar ya.
Claro. La multa que te impusieron ahí, ahora esta, ¿es de fianza?
200 pesos.
¿Fue una fianza o una multa?
No, una multa.
Una multa.
De 200 pesos.
¿Qué tiempo tienes para pagarla?
Tengo 30 días hábiles.
¿Y tienes cómo pagarla? ¿La pagarías?
Sí, hermano, sí tengo, porque yo trabajo, yo soy albañil. Mira, hermano, otra cosa, fuimos amenazados, hermano.
¿Qué tipo de amenaza?
Mira, ellos me dijeron que nosotros somos contrarrevolucionarios, que yo soy una persona inservible para este gobierno y para la oposición, que yo no sirvo para nada, que soy un destarado, que yo lo que tengo que hacer es alzarme para las lomas, para ellos vestirse de miliciano y caerme atrás y matarme a tiro uno.
¿No le dijiste?
Eso nos dijeron
no,
ellos
no le
a nosotros,
dijiste
hermano.
¿No le dijiste que tú eras un opositor pacífico?
Sí, ellos lo saben, yo se lo he dicho frente a las ocasiones.
Y que tus armas son la libertad,
sí,
y los derechos que
sí,
tú tienes.
Mira, hermano, y también estaban difamando de Donald Trump, diciendo que Donald Trump era un descarado, que no servía, que era un asesino, y que nosotros somos asociados a él, ¿te entiendes? Cuando nosotros lo que defendemos es, nosotros luchamos por derechos humanos, por ver a Cuba libre de opresión y democrática, hermano. Nosotros somos un
movimiento pacífico. Todo el mundo lo sabe, Humberto, todo el mundo lo sabe. Esperemos que cese esta represión y este acoso que tienen contra ustedes.
Eso esperamos, hermano.
En el Movimiento de Derechos Humanos Manuel de la Peña. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Está bien.
Amigos, como ustedes saben, habrán escuchado en la noticia, el huracán María azotó terriblemente a la querida isla de Puerto Rico. Y como tenemos oyentes en Puerto Rico y oyentes en Cuba que tienen familiares en esa querida isla, aquí hay un reporte que ha hecho el principal diario, El Nuevo Día, de Puerto Rico, y les voy a leer algunos fragmentos de esto. Han hecho como una relatoría de lo que sucede allí. El potente huracán María arropó a Puerto Rico con vientos de hasta 155 millas por hora y a su paso causó daños daños, inundaciones y dejó a miles de desplazados de su hogar. A continuación, las siguientes incidencias. El gobernador Ricardo Rosselló dijo que la destrucción en Moca es masiva. La coalición Vamos por Puerto Rico exhortó a acabar hoy con las medidas de austeridad en la isla ante la emergencia que ha causado el huracán María. Esta tarde también llega una barcaza con sobre 1 millón de litros de agua, 31 generadores de alta capacidad, comida y catres, dijo De la Campa. Alejandro De la Campa, director regional de FEMA, informó que los helicópteros van a estar disponibles esta tarde. Sobre el mediodía, funcionarios de diversas agencias oficiales, cuerpos de bomberos, policía, entre otros, reportan a través de la aplicación móvil Zelo cómo se encuentran los pueblos y comunicados de Puerto Rico. También brindan información sobre los refugios y procesos de emergencia. Residentes en Isabela reportan daños en el pueblo y barrio La Marina, inundaciones en las vías principales, barrio Jobos y entrada a la Cara del Indio, árboles y cables de energía eléctrica en el suelo. Ramón Luis Viera dice que no hay comunicación con vivienda y no sabe hasta cuándo estarán abiertos los refugios. Las personas salen a verificar sus residencias y regresan. También desde Vega Baja se informa que residentes del barrio de Pueblo Nuevo aguardaban a que bajaran los niveles del río Cibuco, que se había desbordado y dejado intransitable la PR-686. Quisiéramos mandarle un saludo fuerte, porque además ya supimos que está muy bien, a nuestro querido colega, el abogado y también colaborador de Contacto Cuba, Fagisel Iglesias, y a su querido hijo que están allí en esa isla de Puerto Rico. Ya supimos que están bien. Gracias y que Dios los siga bendiciendo siempre. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.